partir de estos momentos, COPE Jerez les ofrece Carrera Oficial.
Saludos al comenzar el quinto Carrera Oficial de esta cuaresma. Saludos desde el bodegón Dobleces, antiguo bodegón Doña Lola en Plaza de Silos, donde el Catering Gutiérrez nos atiende y nosotros estamos dispuestos a hacerlo con ustedes, ofreciéndoles un programa en el que abordar el pálpito de la ciudad a unos días ya de la Semana Santa, con el pregón seguramente pronunciado cuando ustedes nos escuchen, y en cualquier caso, con la Semana Santa cercana, dispuesta a ser analizada en esta edición 2019, de la mano de nuestros invitados. Hoy falta Miguel Perea, estará con nosotros en el último dentro de unos días, y en cualquier caso, estamos encantados de contar con Manuel Hurtado, hermano mayor de la Hiedra, Eduardo Velo, cofrade de Loreto, hermano mayor que fue de esta cofradía de San Pedro y consejero también de la Unión de Hermandades. Antonio Román, cofrade de la Santa Cena y fotógrafo autor de las portadas ante el programa de mano que encontrarán los usuarios de los palcos esta próxima Semana Santa, así como del cartel de la carrera oficial de nuestro programa 2019. Ya tiene una trayectoria, un recorrido que vamos a también desvelar, a descubrir y subrayar durante estos minutos de radio, así como Isabel Santiago, cofrade de la Exaltación de Sevilla y licenciada en Bellas Artes. La pintura, la restauración, la imaginería presente también de su mano en nuestro programa, cartelera que fue del junio eucarístico 2016, de la Vigilia de la Inmaculada 2014, todo ello en Sevilla, de la Mortaja, del Rocío de la Macarena, del Corpus de Cantillana. Y con ellos, Marco Antonio Gómez, compañero al que agradecemos que esté con nosotros, del equipo comercial de COPE, cofrade de la Santa Cena, Tres Caídas, Consuelo del Pelirón y Carretería, y hombre que puede introducirnos a lo que va a ocurrir justamente al día siguiente de esta grabación, cuando el miércoles de la semana anterior a la Semana de Pasión vamos a presentar esos ingredientes gráficos pues podemos conocer de la mano de quienes son nuestros invitados hoy. Marco.
Bueno, pues se presenta de un lado ese programa de mano, esa guía que COPE viene lanzando de hace muchísimos años, que realmente es verdad que hemos cuidado siempre con todo lujo de detalle, fotografía, textos, horarios sincronizados, estrenos, novedades. Queremos que nuestra audiencia, que los cofrades, que el jerezano, tenga la información no en un clic, sino en papel, en este caso es en papel. De un lado se presenta esa portada que Isabel Santiago ha realizado, una pintura fantástica para esta publicación. De hecho, aparte de esa portada, vamos a tener también la opción de, este año como novedad, de contar con unos fascículos día a día, el programa de mano, que se repartirán por los usuarios de palcos y sillas a cada jornada.
Los usuarios de palcos se van a encontrar en sus palcos.
Así es.
Previamente colocados, estos, digamos que programas de día.
Exactamente, solamente estarán las hermandades del día ilustradas con la información que aglutina el programa de mano.
¿Y en esas portadas sí está el trabajo de Antonio?
De Antonio Román, así es. Con lo cual presentamos el cartel de Isabel, presentamos todas las portadas, que son ya unos carteles también de Antonio Román, y un cartel que es el que firma también el propio Antonio Román, el de Carrera Oficial 2019.
La portada, la verdad que yo quería, bueno, claro, una portada para una Semana Santa entera, ¿no? Sin ser un cartel de Semana Santa, porque tampoco yo no pretendía una composición demasiado compleja, pero sí me gustaría, o sí me gustaba que apareciese la imagen de la Virgen y la imagen del Señor. ¿Cómo puedo hacerlo sin montar yo nada que no sea real? Pues partiendo de una hermandad que a mí personalmente, además, me gusta mucho, la Hermandad de las Angustias, y bueno, el misterio de lo que es la piedad, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues también tuve la posibilidad de poder acercarme al camarín e intentar hacer una fotografía un poquito, pero también me gusta un poco salir, ¿no?, de la visión a lo mejor más común, ¿no?, que podamos tener de la propia imagen. Y bueno, es un contrapicado en el que destaca mucho pues la mano caída, ¿no?, del Señor, que creo que también es muy significativa, ¿no?, esa redención del Señor por todos nosotros, ¿no? Que al final es lo que es la Semana Santa, el amor de Dios que, bueno, pues se sacrifica por nosotros. Y creo que ahí, pues, se recoge, ¿no? De una manera muy, muy gráfica. Y bueno, pues por supuesto, sin dejar nunca, pues, a su madre, que es nuestra madre, y yo creo que era, bueno, pues la forma un poco de aglutinarlo todo, siendo de una manera natural y, bueno, pudiendo darle un puntito de originalidad.
¿Qué te
intenta?
Pintura
acrílica. Sí, porque es parecida al óleo, pero se trabaja mucho más rápida. Y bueno, yo estoy muy acostumbrada a realizar pintura acrílica y creo que, bueno, pues al final es mejor partir de lo que uno mejor domina, ¿no?
¿Es la técnica habitual en tu cartelería? Porque tienes muchos carteles, hay que decirlo.
Sí, normalmente yo utilizo pintura acrílica y en este caso no ha sido así, pero sí es verdad que en muchas ocasiones utilizo lo que es el pan de oro, también utilizo el estofado, porque, bueno, pues también además de la carrera, la licenciatura en Bellas Artes, pues después pude hacer el módulo de dorado y policromía en la Escuela de Arte en Sevilla, y la verdad es que, bueno, pues todo ese mundo del dorado, estofado y demás, pues me gusta mucho y procuro también vincularlo un poco en mi obra, pero bueno, en este caso no ha sido, ¿no?
Mientras estamos hablando con Isabel, el móvil de Marco Antonio está circulando por la mesa enseñando ese cartel. ¿Cómo estás? ¿Tú que has sido el primero en apreciar? ¿Qué te parece?
Maravilloso, vamos, la verdad, una pintura muy bonita.
Muchas gracias.
Y como ha dicho ella, pues representa, no tiene ninguna composición, pero es verdad que tiene una autoridad mucho la mano del Señor, esa mano caída ya. Y espectacular, ¿no? La verdad que es muy bonito, tiene un colorido muy bonito, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Tu opinión, Eduardo?
Pero del Señor.
Pues
la verdad es que es una pintura muy de sentimiento cofrade, o sea, de que ha sabido plasmar muy bien lo que es sobre todo la presencia de Cristo en primer término y la Virgen, siempre detrás del Señor como corredentora de nosotros, ¿no? Enhorabuena porque...
Muchas gracias.
Hay un detalle que Isabel nos contaba esta misma tarde, que la verdad no habíamos caído en la cuenta. Es un guiño a la Hermandad de las Angustias, al pasado más reciente, que son esos tonos cardenalicios que aparecen tras el cartel, que son en recuerdo de aquella túnica de capa que sacaba la Hermandad de las Angustias y que viene un poco también a ser ese guiño de historia y a esa evolución de las cofradías que antes de empezar esta tertulia, bueno, pues hemos mantenido, cómo hemos ido evolucionando, Eduardo. O sea que es un guiño al pasado más reciente, a esos 40 o 50 años atrás.
De esos años hemos hablado mucho con Eduardo, con Manolo, hemos tertuliado, ya decía, de un modo espléndido. Enhorabuena, Isabel.
Muchas gracias.
¿En el terreno de la restauración en qué estás en este momento?
Pues mira, acabo de terminar hace dos días la imagen del Sagrado Corazón de la Parroquia de las Viñas, que, bueno, pues tiene la imagen unos 50, 60 años.
Paco Pinto, ¿no?
Sí, tiene todo. Mira, no hemos encontrado la firma, pero tiene toda la pinta, sí.
Estaba?
Pues la verdad que estaba, bueno, mucha suciedad, el barniz estaba completamente oxidado y además tenía muchas faltas, habían saltado muchas partes de la policromía, incluso ya del propio estuco, se veía la madera en alguna zona. Entonces, claro, pues ha habido que hacer un proceso de limpieza. Bueno, se han descubierto los colores de las venas de la mano, los coloretes en la cara. La verdad que tiene una policromía muy muy bonita. Además, también tiene un estofado, bueno, un falso estofado. Y bueno,
¿qué
pues...
diferencia hay entre el estofado real y el falso?
Ah, vale, es verdad, que yo hablo y no...
¿Tú hablas y yo te pregunto?
Pues mira, los dos, primero hay que dorar toda la parte que se quiera estofar, ¿no? En este caso todavía no sabemos si es falso o no. Y luego el estofado verdadero, ¿no?, por llamarlo así, hay que dar una capa de pintura al temple, que es pintura, bueno, el pigmento mezclado con huevo, que la característica que tiene es que luego al secar permite con un palillo de madera, por ejemplo, pues sacar el dibujo y se ve el dorado de abajo. El falso estofado es al revés. Parte el dibujo de que se deja el dorado que haga falta y se pinta solamente la zona que se quiera.
Eduardo Velo siente porque Eduardo Velo conoce un poquito el tema.
Bueno, me estaba acordando porque Paco Pinto fue profesor mío de la Escuela de Arte
y él normalmente el que le colmaba era Manolo Prieto. Uh-huh. Muchas de sus obras, y yo a Manolo Prieto lo tuve también de profesor de vaciado, porque era un fuera de serie, como para sacar los vaciados y todo eso era, aparte de ser una gran persona, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, El Señor de la Candelaria, cuando lo hizo Paco Pinto, que lo hizo entonces en el estudio de la calle Diego Fernández Herrera. Paco tenía cierta amistad con mi familia y me llamó para que fuera allí a ver la imagen que estaba haciendo nueva. Y la tenía entonces sin policromar ni nada. Y fue Marco Pinto el que luego le hizo toda la pantomía del tema. Por cierto, después la bendición fue el padrino de aquellos
momentos. Bueno, hablemos, Marco, también con Antonio, con el Román, en este caso el reino de la fotografía, con portadas para cada uno de esos cuadernillos y ese cartel que ya también Marco se está ocupando de presentar.
Bueno, es un cartel que, como decíamos, va a sorprender, pero quién mejor que el propio autor que exponga cuál es su obra. Me quedo con una frase que creo que lo puede resumir todo cuando lo veáis caer en la cuenta, que según dice él, y es algo muy personal, pero es verdad que es donde empieza todo.
Buenas tardes, Gaby. Pues sí, creo que perfectamente se podría resumir en el inicio de todo, en el alfa de la Semana Santa. Ya explicando un poco más el cartel en sí, el que conoce un poco mi cartelería se puede esperar que no es una foto normal, no es el típico cartel cofrade de una estampita ni mucho menos. Y no sé, creo que puede...
puede pegar. En cualquier caso, vamos a ser ya un poquito descriptivos porque, aunque estamos comentándolo antes de la presentación, lo cierto es que nuestros oyentes van a estar escuchándolo ya con el cartel en la calle.
Pues el cartel es un virado en blanco y negro, como todos mis carteles, ¿vale?
¿Qué es un virado en blanco y negro?
Es una fotografía en blanco y negro, pero a mí, como me encanta tanto la fotografía analógica, ¿vale? La fotografía antigua, pues no existe ni el blanco puro ni el negro puro. Todo es una gama de grises, desde un gris oscuro hasta un gris claro. Y evoca, a mí me evoca mucho a la fotografía antigua de otros años, ¿vale? La referencia siempre de Eduardo Pereira, ¿vale? Y después ya pues trabajando la foto compositivamente, ¿vale? Es otro cartel donde el motivo principal no es el que ocupa todo o el máximo lugar del cartel, ¿vale? Compositivamente se utiliza el negativo, ¿vale? Y no sé, yo creo que expresa bastante bien lo que puede ser el principio de la Semana Santa para un cofrade aquí en Jerez.
¿El contenido cuál es exactamente?
Pues es...
Se han ido perdiendo pues en las trazas de esa inspiración tuya, de esa idea tuya.
Pues es simplemente el paso de la borriquita, justo saliendo en la primera revirada después del arco del patio de San José, y la foto está tirada desde las bóvedas de San Marcos, desde los techos de arriba.
Predomina mucho el blanco. Predomina mucho el blanco en el espacio, el aire que le hizo el fotógrafo, y esto nos permite, bueno, pues tener otra composición distinta, como tú bien decías, del cartel.
El cartel está tirado con un objetivo descentrable. Los objetivos descentrables se utilizan en arquitectura para corregir el punto de fuga, ¿vale? Pero yo aquí lo he utilizado para hacer unos desenfoques, entre comillas, brutales, ¿vale? Y si te fijas, el punto de enfoque, 3 metros más hacia el lado, ya está totalmente desenfocado. Eso con objetivos normales no se podría llegar a conseguir.
¿Cuánto estamos aprendiendo, Marco?
Me quedo helado.
Luego habrá que decir de las portadas de esos cuadernillos. Uh-huh. A ver.
Las portadas de los cuadernillos las hemos enfocado totalmente diferente. Son 6 fotos ya a color. Están tiradas con este objetivo que he dicho, ¿vale? Y muchas de ellas son desde las alturas, ¿vale? Y buscando el efecto maqueta que me da este objetivo. En realidad, no tiene tampoco mucho más. Uh-huh.
¿Tenemos qué hermandades en cada uno de los días?
Pues el domingo es Las Angustias, es desde arriba en una en calle Caracuel, creo que es. Es desde las alturas. La del Lunes Santo es la Cruz de Guía de la Sed en San Miguel. Ambiente de cofradía llegando, ¿vale? Se ven los costaleros en un relevo, los dos nazarenos que van en la Cruz de Guía con la toma de hora, ¿vale? Y el Martes Santo es el palio del Desconsuelo saliendo de la Casa de Hermandad. El Miércoles Santo es el Señor del Amparo en la rotonda del ¿cómo era? Del Catabino, pero está tirada desde el torreón de los bomberos. Parece totalmente una maqueta. Y el jueves es el Señor de la Veracruz, el Señor de la Esperanza saliendo de San Juan de los Caballeros. La madrugada es el Señor de la Sentencia. Un plano al contrario, este es al contrario totalmente, es un plano desde abajo hacia arriba. Y el Viernes Santo es el Cristo de la Exaltación saliendo de la Parroquia de las Viñas.
Bueno, tú eres hombre de la fotografía, Isabel es cartelera. ¿Qué os parece, trascendiendo de ello, que ya van a ir descubriéndolo cuando llegue Semana Santa a nuestros oyentes, qué os parece el cartel de este año, Antonio?
A mí me gusta. A mí, lo tengo que reconocer, yo la primera vez que lo vi me causó un poco de rechazo, pero cada vez que lo veo, cada vez me gusta más, cada vez lo entiendo más y cada vez consigo valorarlo más.
¿Qué entiendes?
Pues entiendo que es que aquí en Jerez tenemos un problema, ¿vale? Que entendemos que la cartelería, pues tiene que ser una foto, tiene que ser. Y creo que estamos totalmente equivocados. Ni un cartel es una fotografía, ni un cartel es una pintura. Un cartel es algo totalmente diferente. Y creo que este cartel lo cumple perfectamente.
Isabel, ¿a ti qué te parece ese cartel? Ya tuvimos los autores. Ya nos avisaron de la valentía suya, ¿no?
Uh-huh.
Y de algún modo sabíamos qué habíamos de esperar. ¿A ti qué te parece?
Bueno, yo primero, son colegas, ¿no? Son compañeros y hacen un trabajo magnífico. De hecho, bueno, pues el taller de Aroal, yo sigo su trabajo y me parece maravilloso. Creo que, bueno, ellos creo que se mueven en una línea entre lo tradicional y lo original, que, bueno, cuando están muy en el medio, creo que es la clave.
Ideal,
un equilibrio total,
cuando
creo
son,
que es.
Cuando son muy vanguardistas.
Claro, cuando ya. Yo creo que el cartel de la Semana Santa de Jerez ha ido mucho hacia uno de esos lados, ¿no? Entonces, creo. Para mí.
El cartel de la Semana Santa de Jerez nos ha mantenido en ese medio.
Claro, entonces, como yo conozco esa. No sé, esa virtud, o es, no sé bien para mí expresarlo, de precisamente de ellos, creo que. Para mi gusto, ¿no? Podrían haber sido todavía. Yo esperaba más. Más en lo que yo estoy diciendo, porque. Es que no me estoy expresando bien, ¿verdad? Pero bueno, creo que han salido de una línea que seguramente habrá sido completamente. Bueno, pues la han queriendo, ¿no? No. Y en lo que ellos han buscado. Pero sí es cierto que. A mí no me termina de. Porque también al final se está buscando eso. La Semana Santa de Jerez no es algo. Al final es algo muy tradicional.
Yo, vamos, respetando por supuesto a los artistas que lo han hecho, que ellos sabrán porque es su profesión y los que han estudiado y son especialistas en el tema, ¿no? Pero yo, para mí, la Semana Santa tiene otro sentimiento, otro valor, y creo que eso también se debe de plasmar en un cartel, porque un cartel es un anuncio y te anuncia un acontecimiento, te anuncia una celebración, y esa celebración tiene una serie de connotaciones, y entre esas connotaciones la Semana Santa impera mucho el sentido religioso y el sentido de lo clásico. La Semana Santa poco se permite innovar. La Semana Santa se basa todo en unos estilos muy muy definidos, y ese estilo tan definido es lo que lo caracteriza. Por lo tanto, si quiere anunciar algo y te va por otro derrotero, difícilmente al que siente la Semana Santa se puede identificar con lo que ve ahí. A lo mejor como obra publicitaria puede ser que tenga resultados, pero al cofrade, no creo, cofrade de sentimiento, no creo que le pueda llegar algo que no plasma lo que para uno es verdaderamente la Semana Santa.
A ver, un cofrade de sentimiento.
Yo creo que el cartel lo que ha conseguido es que se hable del cartel.
Que no es mala cosa, ¿no?
El objetivo.
El objetivo se habla del cartel, porque yo creo que nunca se ha hablado tanto del cartel como yo ya decía, estoy cansado de cartel. Te cansa hablar de cartel, porque no, un cartel tiene que tener la importancia que tiene que tener, nada más. La importancia la tiene lo que realmente es la Semana Santa. Y este cartel lo ha conseguido. Hay opinión para todo mucho. Yo lo tengo puesto en mi tienda y hay gente que dice, eso es que lo que es, otro dice, es maravilloso, pero se habla de.
Decía Isabel, que me quedo con eso, que quizás es un cartel demasiado avanzado, que la Semana Santa ha avanzado muchos años en este, con esta apuesta, ¿no?, tan novedosa. Pero Eduardo, vamos a retroceder 30 años atrás, y aquel cartel que creo que firmaba Carlos Larios, si no me equivoco, que no se comprendió, que ahora está muy valorizado porque es una gran fotografía, un gran cartel, del detalle del candelabro de color de la soledad. Cuando se presentó aquel cartel, incluso se hicieron hasta chistes del cartel, hemos recibido la parte derecha trasera del cartel, mándenos el resto. O sea, claro, que ahí fue una apuesta, a final de los 80, pues, una apuesta donde todo era el recordado y el bueno de Diego Romero, donde eran carteles frontales o idílicos con nuestras cofradías y tal, unos planos fantásticos, pero viene Carlos Larios y mete este soplo de aire fresco, de novedad, de modernismo, en fijar todo el cartel en un detalle. A posteriori han surgido varios carteles más vanguardistas, por ejemplo, el de Antonio Román.
Uno de ellos, de Antonio, vamos a recordar ese cortejo de humildad y paciencia, pequeñito, sobre fondo negro. Yo creo que han surgido incluso memes con conversaciones entre los nazarenos. Sí. Ahora le preguntaremos a Antonio por ese cartel, pero Eduardo, te pregunto,
claro, yo creo que el cartel, aquel cartel supuso un avance en el tiempo, y yo creo que este también ha supuesto un avance.
Bueno, es que hay que diferenciar dos cosas. Es que hay que diferenciar el cartel como obra artística y hay que diferenciar con el cartel como anunciador de un acontecimiento, de una celebración. Entonces, esas dos cosas, si tú el cartel los quieres para luego tener un museo de los carteles, pues mira, cuando se vea toda la galería, pues se puede decir, este fue innovador. Ahora, ¿el cartel para qué se hace? ¿Se hace para ponerlo en el museo? ¿O se hace para que el que contemple el cartel sea capaz de captar lo que es la Semana Santa de Jerez? Eso ya ahí es donde puede quedar
A ver, Antonio Román.
No, yo lo que estaba hablando Eduardo, yo creo que un cartel se hace publicitariamente para intentar que la gente, atraer a la gente aquí, a que descubra lo que hay, ¿no? Yo en mi cartelería siempre intento no enseñar el todo, ¿no? Porque si yo en mi cartelería enseño el todo, ya el que va por la calle y ve el cartel no se siente como dispuesto a querer ir y descubrir lo que realmente hay. Para mí, mi cartelería y lo que yo intento expresar en ella es, te enseño un pedacito, que te deje la miel en los labios y te entren ganas de venir a descubrirlo.
Claro. ¿Qué es lo que pretendías con ese cartel que yo decía de humildad y paciencia?
Ese cartel, el cartel fue de 2016, pero la foto, si yo no recuerdo mal, fue de 2014, por lo menos. Y yo soy una persona que con mi trabajo soy muy autocrítico. Cuando hago una cosa, al rato no me convence, no me gusta. Pero este cartel, no sé el por qué, cada vez que pasa el tiempo, cada vez me gusta más, cada vez lo intento valorar un poco más. Y es que es complicado porque también un cartel de estas dimensiones hay que valorarlo. A mí me encanta, por ejemplo, yo tengo como referencia el cartel de Eduardo Pereira, de La Magna, que hemos estado antes hablando de La Magna, y son fotos que quizás la gran parte del público no lo valora, pero la persona que tenga un poquito de cultura visual le va a dar la importancia que tienen este tipo de fotografías y yo creo que por ahí va va un poco encaminado.
Bueno, estamos a unos días del pregón de la Semana Santa. Cuando nuestros oyentes nos escuchen el pregón, ya se habrá producido. Yo quiero saber vuestra percepción sobre qué nos aguarda Eduardo, Manolo, Isabel, Antonio, Marco en Villa Marta. Manolo.
Bueno, yo creo que nos tiene que venir un pregón, pues, como te dije antes, muy de verdad. ¿Por qué?
Cuando Manolo dice antes, se refiere antes de que abriéramos el micrófono.
Sí, antes de que abriéramos el micrófono, porque yo creo que la persona que lo da es una persona muy de verdad, una persona tan bueno, tan presente y buen amigo de sus amigos y de cualquier persona que se acerque, porque Aguilocho es una persona muy afable y muy cordial con todo el mundo. Y nos vamos a encontrar sobre todo eso, un pregón muy muy de verdad, muy sentido, y va a ser un pregón él, no va a ser nada supuesto ni nada falso, todo lo contrario, pienso que va a ser un gran pregón.
Eduardo.
Yo pienso, hombre, igual que decía que con lo del cartel, el pregón también es un anuncio. El pregón nos viene a exaltar lo que se aproxima, ¿no? El acontecimiento que se aproxima, que es la Semana Santa. Y en este caso, pues vuelvo a decir lo mismo, o sea, el pregón de Ángel creo que va a ser un pregón de un cofrade que siente, un cofrade de corazón, que ha vivido la Semana Santa desde muchos aspectos, que conoce lo que es este mundo, que sabe cómo llegar al público que va delante, que eso es importantísimo, que no se va a ir, volviendo al tema también del cartel, ni por algo de mucho nivel que los demás no sepamos captarlo. Los que estemos escuchando dirían, bueno, esta es una obra literaria de primer orden, pero esto me tendría que poner a estudiar ahora el cartel, el pregón, a ver qué es lo que quiere decir, ¿no? Ni tampoco ni un sermón, ni nada que no llegue lo suficientemente a un público que es el público que verdaderamente es el público del pregón, un público que viene a escuchar a hablar de su Semana Santa, de la Semana Santa que te llega al corazón. Y yo creo que en eso Ángel está sobrado.
Antes de hablar con el hombre y la mujer de la imagen, un hombre de la palabra, Marco.
Bueno, a ver, la media palabra. Hablamos antes en esa tertulia que teníamos a micrófono cerrado de lo idóneo del pregón en la mañana del quinto domingo de Cuaresma. El pregón tiene
bueno,
esa
no
magia.
Bueno, no todos decíamos eso. Ahora le preguntaremos a Manolo,
que tiene debatíamos.
Tiene otra idea.
El pregón tiene ya la magia de ese amanecer de ese quinto domingo de Cuaresma, domingo de pasión, y la ilusión del cofrade de escuchar ese anuncio de que esto ya está aquí. El acudir se rodea todo de citas entrañables siempre, acudir a Villa Marta, encontrarte por el camino a los amigos de siempre, brindar por el pregón antes de entrar al pregón y después de salir del pregón. Uno ya va predispuesto a disfrutar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al pregón se va a ser esponja. Aquí vamos a llenarnos de la persona que está intentando pues lanzar ese mensaje, ese grito, ¿no? Que es el pregón. Entonces el ánimo y el ánima ya va dispuesto a disfrutarlo, ¿sabes? Y envuelto en esa solemnidad del quinto domingo de Cuaresma, de esos inciensos que se escapan por la plazuela, de los inciensos por calle Medina y por calle Arco. Es todo un canto a las vísperas. O sea, es el culmen de las vísperas. El domingo de pasión tiene la magia de el culmen de las vísperas. Señores, todo está aquí. Todo ya se ha consumado. Empieza la Semana Santa realmente. Con respecto al pregonero, me parece genial porque Ángel, yo también lo describo así. Es más, cuando se le entregó la corbata en la Hermandad del Consuelo, me tocó presentarlo y le decía que cuando alguien utiliza un diminutivo para llamarte, Angelito, en este caso, ahí va mucho cariño. O sea, es una persona que no encuentras nunca en un renuncio, cordial, amable, con muchos golpes de humor inglés, muy serio, pero que Angelito también, ¿eh? Y alguien con mucho sentimiento, la verdad que alguien que lo va a hacer muy bien. Y sobre todo conocedor de la materia. Si todo va a girar en torno a sus minicuentos de Semana Santa, será delicioso. Será delicioso. Pero sobre todo, la magia que envuelve el domingo del pregón. Yo creo que es todo, se pone todo se confabula para que todo salga bien. Entonces, bueno, pues ya va uno dispuesto a que va a ser un rato estupendo.
Y la gente de la imagen, Isabel, Antonio, ¿cómo viví un acto en el que, aunque la imagen valga más que mil palabras, seguro valoráis las mil palabras que pronuncia el pregonero en el atril?
Por supuesto. Yo no he escuchado otros pregones suyos, ni le conozco a él personalmente, entonces tampoco puedo extenderme, ¿no?, como vosotros. Pero bueno, por lo que habéis dicho, yo creo que va a ser estupendo. Sí, es verdad también lo que yo pienso un poco como Marco, que ese día tiene como un aura especial, ¿no? Es un momento en el que estamos, es lo que él dice, que estamos todos predispuestos a escuchar y empaparnos de todo. Y personalmente yo pienso que es eso, que debe de ser algo que él disfrute, que sea natural, que sea lo que él realmente vive y siente y nada, bueno, por eso pues, ojalá que lo disfrute mucho.
Mientras le damos ese micro, Marco Antonio, yo le voy a preguntar a alguien que sabe mucho de la aura especial que tiene ese último domingo de Cuaresma. Y por esa razón, Manuel Hurtado, porque la esperanza está ahí, esperándonos ese día, ¿tú eras partidario de estudiar bien la posibilidad de moverlo de día?
Yo creo... puede haber varias posibilidades. Yo lo que quería referirme es lo siguiente. El pregón... Es verdad que es mágico, el domingo es precioso, te levantas con un día, un ánimo especial, la esperanza está de besa a mano y vas cardíaco para llevar la plazuela, para ver a la señora y estar con ella. Te vas al pregón, perfecto, pero si tienes que ir después a la parte protocolaria del pregón, a la comida y demás... son las 7 o las 8 de la tarde, estás comiendo todavía.
A ti te saca de tu hermandad, te saca de tu besamanos,
claro,
te saca de tu acto.
Yo tengo una imagen, ahora, si no soy hermano mayor, pues vale, puedo hacer otra cosa, pero si soy hermano mayor de mi hermandad, tengo que estar en mi hermandad cuando mi titular está de besamanos y presente en la tierra. Entonces, una cosa para estudiar. Un sábado, pues, yo no lo veo mal particularmente. Lo voy a repetir, lo he repetido varias veces, que no lo veo nada mal. Un sábado de tarde de teatro, también tarde temprano, no hace falta que sea muy tarde. Es muy bonito también, es muy bonito y, bueno, es cuestión de ver o eliminar la comida, hacerla otro día, en fin, a estudiar. Es a estudiar porque, bueno, los cofrades que tenemos compromiso, y ese domingo hay muchísimos cofrades que tienen compromiso, porque creo que es el día que más besamanos y besapía hay, en las, creo que el anterior, yo entendía que era este. Pues claro, tenemos que estar en nuestra hermandad, porque eso es normal, tenemos que estar allí atendiendo a los hermanos.
Antonio.
Pues no soy yo muy entendido en el tema de pregones, pero sí es verdad que todos los años los escucho. Y el otro día escuché yo en una entrevista al pregonero decir que por lo menos de vivencia iba sobrado, ¿no? Que es costalero de un par de cofradías o tres, no recuerdo cuántas dijo. Es nazareno, ha sido contraguía, ha sido capataz. Y yo espero...
Ha sido colaborador de COPE, que eso da mucha vitola. Sí,
miembro del consejo.
También.
Yo creo
también
que ha pasado por todos los palos.
Yo espero que... un pregonazo, la verdad.
Bueno, y dejamos el pregón atrás y nos plantamos ante una nueva Semana Santa. Eduardo, ¿tú qué estás deseando ver, qué estás deseando disfrutar de esos días grandes que nos aguardan?
Hombre, lo primero, que haga buen tiempo. O sea, que no me permita, porque si no...
Llovió el miércoles de ceniza. A eso no le hacemos caso.
No, a eso no le hacemos caso, porque está más que demostrado de que no... De que eso es una tradición que se mantiene, pero que
la... ¿Y lo del cambio climático tampoco le hacemos caso?
Bueno, eso ya quizás haya que planteárselo de otra forma, porque hemos tenido una Cuaresma muy distinta a la del año pasado. El año pasado fue toda pasado por agua y este año hemos tenido una Cuaresma muy muy de primavera. Pero lo importante es que eso, que cuando llegue la Semana Santa, pues nos dispongamos a vivirla con la intensidad que los cofrades sabemos hacerlo, y sobre todo pedirle al pueblo que respete a nuestras manifestaciones de fe, que las hacemos porque es un sentimiento que nace de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestras creencias, y como tal merece, aunque solo fuera por respetar la historia y lo que ello supone, que la ciudad se vuelque con todo lo que es la Semana Santa, que de hecho se vuelca y se vive unos días que son incomparables.
Vamos a preguntarle luego a Eduardo por Marco.
Por el Realejo.
El Realejo. El Realejo. ¿Eso qué es?
Lo vamos no es a conocer. Un pasaje de Granada, es otra cosa.
Lo vamos a conocer. Manolo Hurtado, tú estás deseando una madrugada en la que poder salir a la calle y disfrutar sin riesgos.
Yo como cofrade espero primero una Semana Santa magnífica. Porque yo soy cofrade de pie, de recogida, salida y de estar en todos los sitios que pueda. Y después ya en la parte particular que me toca, pues lo que quiero tener es una madrugada espléndida. Que todo el mundo haga su estación de penitencia, que mis hermanos de la hermandad pues hagan su estación de penitencia y disfruten de su cofradía en la calle, y que podamos vivir lo que nos gusta, hacer nuestra estación de penitencia y vivir todo lo que es el fin de la Cuaresma.
Isabel, ¿a caballo entre Sevilla y Jerez o Sevilla?
Yo, la verdad que...
¿No hay quien te mueva de allí?
Es muy difícil moverme de Sevilla, pero bueno, el año pasado vine el Miércoles Santo y lo disfruté muchísimo, la verdad. Además, yo es que tengo bastante debilidad con el Tres Caídas aquí, entonces pues me encanta.
Pero lo demás, Sevilla.
Sí, yo...
¿Cómo es tu Semana Santa en Sevilla?
Bueno, pues yo empiezo, sí o sí, en El Porvenir, ¿vale? Viendo salir la Hermandad de la Paz. Y luego, bueno, pues intento ver a lo mejor la borriquita, tal. Al final llevo también un tiempo allí en la carrera oficial, ¿no? Con las sillas en la avenida. La verdad que, bueno, pues mucho más cómodo, que es lo que también habíamos hablado antes del programa, que se forman, bueno, pues muchas bullas, es muy difícil, son muchas hermandades y la verdad que es bastante complicado. Pero bueno, siempre, y si se puede... quedarme con alguna recogida tipo de las que a mí me gustan, tipo Cristo de Burgos, Las Penas de San Vicente, ese tipo de hermandades, ese tipo de ese palio que entra que no se da la vuelta y ese tipo de cosas, a mí me gustan mucho. Entonces procuro vivirlo así y obviamente pues salí en mi Hermandad de la Exaltación, los Caballos de Santa Catalina, ya por fin desde Santa Catalina, así que espero que sea, bueno, una Semana Santa muy buena, ojalá que
muy
sí.
Muy bien. Asentía, Marco, porque, bueno, hay ciertos gustos de Isabel que te gustan también a ti.
Así es, más, yo comparto también mi sevillanía cofradiera, en este caso en la Hermandad de la Carretería. Y hablamos antes, ¿verdad, Isabel?, de esa Semana Santa histórica real de Sevilla, las cofradías de toda la vida allí, ¿no? Y hablamos de Carretería, de Montserrat, de Siete Palabras, de lo antiguo, ¿verdad?, Quinta Angustia, del Valle... Hubo alguien que dijo alguna vez, viviendo una retransmisión de Santa Catalina de tu hermandad, que todo el sevillano debía de ser de esa hermandad. Claro, es todo tan grande lo que va en ese paso de misterio, ese cúmulo de Roldana, del taller de Pedro Roldán, es ese cúmulo de historia, y que a veces, que ocurre aquí, ocurre en Sevilla, son cofradías que pasan un poquito de puntillas. O sea, no es la rotundidad de un gran poder, no es la rotundidad de una esperanza, son cofradías de siempre en Sevilla, que pasan, bueno, pues, para el público exquisito, para el público muy cafetero. Pero bueno, comparto ese gusto con Isabel.
Antonio, ¿la Semana Santa cómo es para ti?
Pues mi Semana Santa, yo salgo en mi Hermandad de la Cena, costalero desde hace 18 años, y el resto, pues, voy un poco donde me va apeteciendo, voy siempre con la cámara en el hombro.
Eso te iba a preguntar, ¿Semana Santa de trípode al hombro?
Sí.
Esa sí es una penitencia, no la cruz detrás de un paso.
Sí, lo que hablábamos antes, es una maravilla para hacer fotos. Porque puedes ver la misma cofradía tres o cuatro veces.
Para que nos hagamos una idea de lo que tenemos y a veces el jerezano no se percata, tú antes de abrir los micrófonos nos explicabas cómo es hacer fotos aquí y cómo es intentarlo en Sevilla, por ejemplo.
En Sevilla, pues, te vienes para Jerez frustrado por la autopista. Porque ves la foto, ves un paso impresionante, no puedes hacerlo porque no te puedes menear, no te puedes colocar donde quieres, y para eso eres oro, lo que te dije antes.
Eduardo, hay que dimensionarla, hay que tenerla ahí, hay que procurar que crezca lo justo. Hablo de nuestra Semana Santa de Jerez.
Vale, yo creo que es importante, ¿no? Nunca se deben de perder las cotas, ¿no? Las medidas. La Semana Santa de Jerez ahora mismo tiene unas medidas muy buenas, se puede abarcar, es abarcable, y yo creo que esta misión también de los propios cofradías, de quizá no dispersarlo demasiado, sino centrarse en la Semana Santa que tenemos actualmente, ¿no? Siempre hay la tentación de crear nuevas hermandades, se crean nuevos barrios, pero que eso no suponga
en detrimento
de otras cofradías que por historia, por tradición, por la propia Semana Santa de Jerez, con todo lo que ello significa, no deben de dejarse de la mano.
Te decía que en la capacidad de Jerez, en su casco urbano tan ampliado, la posibilidad de nuevas cofradías está tocando ya techo, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ya hay suficiente oferta para el que quiera vivir su vida cofrade e implicarse en el mundo de las cofradías. ahora mismo puede tener cofradías que se encajen más o menos en los gustos de cada uno, y sobre todo eso, en potenciar la que necesite más del apoyo de los propios jerezanos, ¿no? En vez de crear una nueva, pues apuntarse y meterse y ayudar a esas hermandades que están viendo que por las dificultades que hay hoy en día en el propio casco histórico, en la propia ciudad que se está despoblando, el casco antiguo, pues ven que sus posibilidades se van menguando.
La verdad es que podíamos haber ido a la manifestación esa de Madrid de la España vaciada, al menos por lo que al casco urbano se refiere, y en el centro una hermandad, la de Loreto, con un gusto muy particular, muy refinado desde tu presencia como hermano mayor, que tiene un estreno muy gracioso, muy singular, muy llamativo, nos tiene a Marco y a mí, y seguro muchos más jerezanos, nos tiene en vilo. ¿El realejo qué es?
Bueno, pues lo explico. Como ustedes saben, la hermandad nuestra de Loreto es una hermandad que siempre ha buscado su propia idiosincrasia, su estilo, volvió a sus orígenes, era una hermandad penitencial, una hermandad seria, una hermandad de las de cola, y en todo en esa intención, pues ha ido buscando siempre todo lo que pudiera potenciar la presencia de la cofradía en la calle, ¿no? Y entre todas esas cosas que hemos ido añadiendo o recuperando algunas, como fueron la túnica, como fueron otros elementos que hoy en día nos caracterizan, el coro de capilla, todo eso, pues este año pues vamos a incorporar también el realejo, que el realejo es un órgano portátil, es un órgano pequeño, un órgano que se utilizaba en la antigüedad, en las procesiones solemnes, empezó saliendo las procesiones del Corpus, y luego pues las cofradías que siempre han buscado el esplendor y todo aquello que le pudiera dar a Abolengo, pues la incorporaron también a las cofradías penitenciales, sobre todo desde que el arzobispado de Sevilla, el cabildo catedralicio, permite que haya música en las estaciones de penitencia en la catedral. Eso es algo que tuvo una época muy importante, muy muy relevante. Existen realejos ya en los museos que se conservan, casi todos. Y se fue perdiendo, en el siglo XIX se fue perdiendo con la incorporación de las bandas. Claro. Llegaron las bandas de música y entonces todo ese tipo de música antigua pues se fue perdiendo, y la hermandad nuestra, que mira siempre a esos siglos antiguos y que le gusta recuperar ese esplendor que había en siglos pasados, pues junto con José Carlos, que es el director del coro de Capilla San Pedro Carlos Vasco, que es el que nos acompaña, pues nos propuso de recuperar el realejo, que él ya tenía en mente cómo hacerse con un realejo nuevo y a base de piezas antiguas, y ha estado durante 3 años trabajando en el tema, y este año ya por fin pues se va a poder estrenar en la calle, que irá portada, va sobre ruedas, en un órgano pequeño, pero que suena igual que los órganos antiguos de las iglesias, y que vendrá a armonizar aún más y a solemnizar aún más nuestra presencia en la calle del Viernes Santo, acompañado con las voces del coro San Pedro Nolasco. El contrapunto del Viernes Santo, siempre mirando ese ascetismo, ese clásico que nos caracteriza y que tanto nos gusta a los cofrades de Loreto.
Una novedad, Marco, que o la hace Loreto, no hay una hermandad que afronte algo tan, tan bonito, tan curioso, tan singular. ¿Quedan realejos procesionando en algún
Yo
sitio?
Yo creo que no. El otro día, hablando precisamente con organistas y eso, dice, yo creo que va a ser el único en España que va a salir en Semana Santa, porque los demás están todos bien en las catedrales, que se conservan algunos, el Escorial también hay otros, o en los museos, porque algunos se conservan porque pertenecían a las casas reales, y por eso se llama realejos, porque eran propia de las músicas de las capillas, de los oratorios, de los palacios, y eso donde se usaban más que nada por la sonoridad que eso tiene, que se adaptaba muy bien a los oratorios palaciegos, ¿no?
Con lo cual, esa vuelta al pasado que hablamos antes en esa tertulia, de mirarnos en los orígenes, como es el caso de Loreto, como es el caso de Veracruz también, con esos ministerios hispanenses que bueno, pues van interpretando piezas renacentistas. No es que la Semana Santa se haya todo inventado, es que tenemos mucho de donde ver, ¿verdad, Eduardo? Hay mucha fuente donde poder alimentarnos de nuevo.
Claro, y eso lo que viene es enriquecernos, enriquecer la Semana Santa de Jerez, porque da una variedad que habrá personas que le gusten más un tipo de música, habrá que le guste otro, claro. Pero que la Semana Santa de Jerez se lo va a ofrecer a todo el que venga, o sea, y es una oportunidad más de que la persona que sea partidario de ese tipo de música, pues tendrá ahí una oferta para poder contemplarlo a la cofradía. Para mí, desde luego, será algo exquisito.
Oye, pero qué bonito, qué grande nuestra Semana Santa, que tiene una hermandad de Loreto con ese gusto, ese interés y esa curiosidad, y una hermandad como la Esperanza de la Yedra, que orgullosa de ser ese imán de la plazuela para tanta gente que de fe popular se acerca a la Virgen o al Señor, pues tiene también en lo musical unas señas muy genuinas, y estábamos hablando antes de esa novedad que lo es, de que por fin una sola banda se ocupe de todo el recorrido, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que lo que ha comentado, primero darle la enhorabuena a la hermandad Loreto, porque yo creo que enriquece la Semana Santa de Jerez, pero enormemente, vamos. Es que vaya cosa más bonita tiene que ser sobre la calle, va a verlo. Si Dios quiere lo veremos. Y bueno, como bien ha dicho, pues nosotros, el contrapunto nuestro es una hermandad de barrio con sus dos bandas en nuestro paso de palio y nuestro paso de misterio. Y bueno, con la gran suerte de que este año tenemos las dos bandas, que además son de dos hermanas, son nazarenas las dos bandas. Las dos bandas son nazarenas y bueno, nos acompañan toda la madrugada. Este domingo pasado tuvimos ya la banda del Señor aquí en la plazuela tocando, que había, bueno, salió creo que en el periódico una fotografía y había un gentío impresionante de gente. Por premura de tiempo no hemos podido traer a la banda Santana este año aquí, que queríamos haberla traído para que se escuchara quien quiere tocar.
Oye, Manolo, ¿cómo es ser hermandad de barrio en pleno siglo XXI? Con circunstancias muy particulares, con fes que...
El barrio en sí ya no es lo que podía haber sido antes. El barrio ya es Jerez. Es decir, las hermandades hoy día viven... Nosotros tenemos gente de todo Jerez, lógicamente. Quizá apegado a ese barrio, con ese tipo de características, con esos vecinos que son muy próximos a la hermandad. También un barrio muy necesitado, en el que nosotros tenemos una obra social importante.
La cocina autogestionada,
¿no? que ayudamos junto con Cáritas para ¿cómo llevar
está funcionando?
A cabo. Muy bien, con muchos problemas, como todo hoy en día, problemas de buscar dinero para seguir manteniéndolo, pero bueno, sigue el proyecto hacia adelante, se cumplió 5 años este octubre, noviembre pasado, y bueno, son 5 años de vida, 5 años de servicio, 5 años de apoyo a ese proyecto que nació con la coronación de la Santísima Virgen. Y que bueno, para el barrio, para Jerez, porque se atienda a gente de otro sitio también, en fin, para todo el que lo necesite.
Manuel, la hermandad, gracias a Dios, tiene un bendito problema, que es la falta de espacio. Yo he sido testigo este año especialmente de la función principal del instituto, donde no se cabe un alfiler de Madre de Dios. ¿Atiende o está tentada la hermandad ante otras ofertas de templos muy cercanos a la plazuela de algún tipo de traslado o de compartir ese espacio celebrativo?
Bueno, nosotros, como sabéis, somos una hermandad itinerante, ¿sí? No podemos celebrar un culto en la capilla, gracias a Dios, por lo que tú dices, porque cada vez que celebramos cultos son bastante numerosos y nos tenemos que mover. Nosotros ahora mismo disponemos de Madre de Dios, vamos al Colegio de Oratorios Festivos, ahora que está el seminario allí es una posibilidad también que tenemos, que ya el obispo nos lo dijo, que estaba abierto a nosotros también para poder celebrar algún culto, y bueno, ya lo veremos y demás. Y lo que comenta de la función principal, pues estuviste allí ese día. Para mí la función principal del Instituto de la Hermandad, yo creo que es una función que se ve la madurez de la Hermandad de la Yedra. Sabemos perfectamente lo que significa la función principal de instituto, ese juramento de cómo se hacen los hermanos, se hacen familias juntos jurando, y para mí uno de los, yo creo que siempre lo digo, yo creo que es uno de los momentos de mi hermandad, la función principal de instituto de la Yedra, que bueno, yo creo que ahí se ve la madurez que tiene la hermandad, que no todo es la fachada que se ve, sino cuando hay unos cultos, los hermanos saben que tienen que ir a jurar y renovar su voto. Y así lo hacen, que se tiran 50 minutos jurando hermanos, que así se dice muy rápido.
Y la cola de hermanos por Madre de Dios, no para sentarse, sino para entrar en el templo. Sí, claro. Para entrar.
Claro, es que en ese aspecto, y yo creo que ahí es donde debemos ir la hermandad ahora mismo, el tema de formación, el tema de, como hemos hablado, la hermandad, de, la Semana Santa de Jerez tiene ya un nivel artístico, un nivel de imagen, un nivel que ya está bastante consolidado. Yo creo que el futuro de las hermandades ahora tiene que ser la formación. Por ahí es donde tiene que trabajar a las hermandades. Ya todo el mundo sabe de arte, todo el mundo sabe de banda, todo el mundo sabe de música, tenemos un nivel, esto nos está empezando. Y ahora, pero toca ahora tocar la formación de hermanos, la formación de nazarenos, la formación de costaleros, la formación de los grupos de acólitos, que el sábado pasado estuvo con el director espiritual nuestro haciendo una formación de lo que es el grupo de acólitos. En fin, por ahí es donde tiene que tirar ahora, creo, el futuro de las hermandades.
¿Cómo deformados estamos, Eduardo, que también eres una persona, me consta, interesado por ello?
Hombre, yo creo que, como dice Manolo, la asignatura pendiente.
¿Sigue siéndolo?
Sigue
porque siendo es caballo de batalla antiguo.
Sí. Verdaderamente es lastimoso que se organice un concierto, por ejemplo, y haya miles de personas por ser sagrado, y después veamos los cultos con muchísimas bancas vacías, ¿no? No en todas las cofradías, pero sí se da el caso de que... Y luego, cuando hay actos de formación, acuden los que acuden. O sea, acuden poco, ¿no? Esa es señal de que hay que empezar a profundizar y por lo menos levantar esa inquietud en el cofrade de la necesidad imperiosa de ser formado. Porque, y más hoy en día, en que esa formación no va a venir ni por los colegios, ni por otra parte, sino al contrario, nos van a bombardear.
Y casi ni por la familia.
Ni por la familia, que nos van a bombardear con otro tipo de cosas que no son los más adecuados para los valores cristianos, ¿no?
Por eso yo creo que las hermandades debemos de estar ahí. Yo creo que ahora toca una década o una época, por decirlo así, de que la hermandad tiene que incidir mucho en la formación. Estamos ya a un nivel, como he dicho, todo el mundo entiende de arte, de música, de en fin. Pero ahora toca formación. Nosotros tenemos una escuela de nazareno que llevamos varios años haciéndola y, bueno, porque tenemos, es importante para nosotros el nazareno. El nazareno es muy importante. Nosotros que sepa para qué viste la túnica, tenemos una oración que entregamos a la hora de vestir la túnica, que sepa que lo que es el senatu, que sepa lo que es el sin pecado, que es que muchos van a la cofradía y no saben realmente lo que están sacando a la calle, por ejemplo. Y bueno, viene muy bien y el plato hay que ponerlo siempre. Claro. Después es importante que la gente coma.
Claro. Bueno, pues estamos avanzando en unos minutos riquísimos en este quinto carrera oficial. Habrán echado ustedes de menos, Miguel Perea hoy no ha podido estar con nosotros, estará en el último, que queremos ser un programa muy especial, como en el fondo lo están siendo todos, desde ese primero que recordemos, con nuestro obispo, con don José, se ha convertido en la pestaña más buscada de todo cope.es/Andalucía. Hablamos de Semana Santa, hemos hablado de presente, hemos hablado de pasado. Con micrófono cerrado, Eduardo, hemos recordado muchas cosas. Hemos recordado la Magna, hemos recordado el Vía Lucis, hemos recordado etapas pretéritas, no demasiado antiguas, también otras más antiguas. Y hemos valorado verdaderos milagros que hemos hecho. A ti te correspondió además estar en el Consejo de la Unión de Hermandades que hizo posible, junto con todas las cofradías en aquel año 2000, la Magna.
Sí, que es verdad. Para mí fue un gran honor el haber estado en aquel Consejo y sobre todo por el tema de cómo se culminó con el tema de la Magna, aunque vinieron otros logros también, como la ampliación de la carrera oficial, que también se hizo, se hicieron varias cosas, el tema de la formación también se profundizó bastante, pero yo creo que eso, que en definitiva, como hemos dicho, la Semana Santa es el resultado de toda una historia detrás, una historia magnífica en la cual ha habido muchas personas, muchos cofrades, muchos jerezanos que han ido aportando su granito de arena para que hoy sea la Semana Santa lo que hoy día es, ¿no? Y eso hay que agradecérselo a tantas generaciones como han ido transmitiendo ese sentimiento y esa entrega hacia unas instituciones que son hoy en día parte importantísima de la ciudad, ¿no? Y que debemos de cuidar con mucho mimo porque pueden ser muy importantes también de cara al futuro.
Hablabas de aquella ampliación de la carrera oficial. Yo quiero saber la opinión de todos sobre la carrera oficial, esa tan debatida, a la que permanentemente se le están buscando nuevas fórmulas. ¿Hay que volver a dónde, Marco? ¿A dónde lo dejamos?
Fíjate, ayer he pasado yo por la Alameda del Banco, iba a sacar mi papeleta de sitio a mi hermana de la cena, y en este paseo nocturno cruzaba esta Alameda, que me encanta, y me encanta de Loreto cruzar por allí, y me acordaba de estos años atrás, bueno, de estas intentonas de carrera oficial por utilizando esta Alameda, y he llegado a la conclusión de que yo no tocaba más la carrera oficial, la verdad. ¿Para qué? Que algo que un debate que creo que nos ha desgastado tanto.
Sobre todo los consejos, sí, ¿no?
El consejo ha desgastado al pueblo ya, ¿no? A la opinión, quizás a veces envenenada, a veces partidaria, a veces, pero la opinión del pueblo, que al pueblo hay que escucharlo, ¿no? El pueblo hay que escucharlo. Y creo que nos hemos dejado mucho, ¿no? Y también creo que se ha actuado siempre de buena fe en estos proyectos que no han visto la luz. Yo creo que buscando siempre el bien común, ¿no? Y el bien de Jerez. Pero llegado a este punto, yo creo que o no hay punto de retorno, porque los nostálgicos hablan mucho, y aunque Antonio Mauro pues, no recordaran su pregón, ¿verdad? De aquella rotonda de los vecinos, pero hoy en día es inviable, es imposible.
Bueno, por el número de palcos es inviable, pero para la madrugada no es inviable, ¿eh?
Ya, otra vertiente.
No, por abrir un poquito el debate. Yo creo, bueno, primero el tema de la carrera oficial, un poco cansino, ¿no? Sí. Es bastante cansino. Yo creo que lo que te ha dicho el pueblo, en realidad, cuando salimos siempre con la misma noticia, ya están aquí otra vez los cofrades diciendo lo mismo. Porque es que hablamos siempre lo mismo. Yo un poco cansino el tema de eso. Aparte, sí es verdad que la madrugada lo hablamos entre los hermanos mayores. Ahora se ha debatido también antes que a lo mejor podía tener un tratamiento diferente al cualquier día de la Semana Santa, porque ni los palcos están montados, podíamos entrar por otro sitio perfectamente, nos ahorraríamos también mucho tiempo en la calle, dinero en banda, posibilidades de banda, pero bueno, es un tema que posiblemente se debata en otro.
Yo hablo con Isabel del Santo Martes, como lo conocen en Sevilla, que no es Martes Santo, porque aquel invento que se hizo al revés, entrando por una, el Santo Martes, ¿verdad,
Isabel? Yo quiero escuchar a Isabel, ¿cómo se está viviendo en Sevilla ese cambio?
Bueno, la verdad es que parecía que la madrugada estaba dando mucho que hablar, pero el Martes Santo al final le va a coger. Pero bueno, yo personalmente lo que no veo es lo que se hizo el año pasado, de andar en sentido contrario por la carrera oficial. Yo creo que el culmen de la carrera oficial es precisamente eso, la Santa Iglesia Catedral, ¿no? En fin, lo que yo entiendo. Pero bueno, al final es lo que hablamos, siempre tiene que pagar alguno, porque no todo el mundo sale contento, pero claro, está un año entero reuniéndose, intentando ponerse de acuerdo, al final ese acuerdo no llega a término, y al final pues bueno, pues alguna decisión hay que tomar, y siempre alguno pues no sale conforme. Pero bueno, este año se puede probar cómo se ha quedado y a ver qué pasa. Ojalá que eso, sobre todo, que lo que se busca, se supone, bueno, pues solucionar, ¿no?, los problemas que puedan generarse ese día.
¿Qué habría que hacer, Eduardo, con la carrera oficial a partir de ahora?
Yo no lo sé, pero sí es verdad lo que hemos estado hablando aquí, de que el tema de la carrera oficial se ha sobredimensionado. Ten en cuenta que la carrera oficial se crea, cuando se crea, hace ya bastantes años, y se crea para facilitar a las hermandades su camino hacia la catedral. O sea, es una forma de ordenar todos esos cortejos, que cada uno iba por un sitio distinto, y de que todos lo hicieran por el mismo sitio. Por lo tanto, yo sigo pensando que la carrera oficial debe estar al servicio de las hermandades, que para eso se crea, no con otros intereses y con otras. Y si hay que sacrificar otras cosas, pues se sacrifica, pero nunca puede ser a costa de las hermandades, y menos aún a costa del nazareno, que es verdaderamente el artífice de todo esto. O sea, porque nosotros vamos a la catedral para hacer estación de penitencia, y lo que hacen estación de penitencia son los nazarenos. Por lo tanto, son los auténticos protagonistas de la Semana Santa, los que la hacen posible y los que le dan sentido. Si vamos buscando otros intereses y damos de lado la esencia de todo eso, pues al final nos puede pasar factura. Yo creo que el tema es menos complicado, y que si en un momento dado hay que perder palco, pues se pierde. Igual que antes no lo había, ahora deja de haberlo. Y si, como dice Manolo, que yo también estoy de acuerdo en el tema, la madrugada tiene unas connotaciones distintas al resto de los días, no tiene por qué tener una carrera oficial igual al resto de los días. De hecho, si hay una carrera oficial que está vacía de público, no tiene por qué hacer más del 50% de la hermandad de la madrugada y hasta un sitio donde no va a haber nadie, o sea, porque esa misma persona que tiene dos palcos, o bien se le puede indicar cuando vayan a hacer la reserva, mira que la madrugada tiene estas otras connotaciones o esta otra fórmula, y a lo mejor el palco que usted tiene en la Ladro pues lo va a tener en la calle Larga, que va a estar vacío, porque de los que lo han reservado, resulta que hay 100 o hay 20 o hay 40 que han dicho que en la madrugada no cuente con ellos porque no van a gastar. Pues se reubican el personal de los palcos y se hace una carrera oficial que beneficie a tanto a los que estén más lejos del sitio que a ellos les gustan, como a las propias hermandades que les van a beneficiar. Pues yo creo que es cuestión de sentido común y no aferrarse a unas normas que, si se estudia detalladamente, no beneficia a nadie, ni al público que lo está viendo, ni a las propias hermandades, que son las que verdaderamente influyen en ello, ¿no?
A menudo son los palcos, es la ocupación de la calle la que marca el diálogo entre cofradías y sociedad, cofradías y ciudad, cofradías y sectores laicistas. Me gustaría abordar un último tramo de nuestro programa de hoy en ese lenguaje, en ese discurso. ¿Cómo estáis viendo la presencia de las hermandades hoy en día, siglo XXI? Se ha caminado mucho, se ha intentado ser sensato en ese camino, se ha intentado también convencer a la sociedad de los beneficios, los espirituales desde luego, pero también otros, que la Semana Santa, que nuestras hermandades traen a la ciudad. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo? Y ahí me gustaría la opinión de todo el mundo. Marco, empieza tú.
Yo creo que con todo, y aunque, como bien decíamos, somos hijos de nuestro tiempo, ¿verdad?, y estamos sufriendo y disfrutando a la vez de los síntomas que de la propia sociedad, pero es verdad que creo, y al menos en la Baja Andalucía, y en Jerez en concreto, y en Sevilla, por ejemplo, creo que el pueblo, la mayoría del pueblo, sigue respetando a sus cofradías y sigue queriendo a sus cofradías. ¿Por qué? Porque está compuesta por la gente del pueblo. Cuando hablamos de hermandad, no guarda similitud con otros grupos de la Iglesia, por ejemplo, quizás más cerrados, más particulares, sino que esto es un todo, es un mundo abierto en el que tienen cabida todos y en el que, si no he pasado yo, ha pasado mi abuelo o mi padre, o va a pasar mi primo, o está mi sobrino. O sea, hay un cordón umbilical entre sociedad y cofradía. Por eso las cofradías están vivas, porque ahora hacemos más falta que nunca. Por eso, en vuelta de 20 años, casi que no, pero hemos duplicado el número de cofradías en Jerez, por ejemplo. ¿Por qué? Porque realmente somos instrumento de evangelización. Porque allí donde no hay una cruz, a 2 kilómetros redonda, está una cofradía que saca una cruz con nazareno. O sea, que es, yo creo que se nos respeta. Amén de que, bueno, de que haya estas harturas, ¿verdad?, que hemos dicho antes, de, bueno, ya están en todos los palcos, ya están igual, el dinero. Bueno, pero no deja de ser ruido, no deja de ser ruido. En el fondo, y por norma general, yo creo que a las cofradías se le quiere porque es parte del pueblo. Porque fueron hechas por el pueblo y para el pueblo. O sea, a diferencia de otros grupos de la Iglesia. Uh-huh. Esto es del pueblo y para el pueblo. Yo creo que ese es el secreto. ¿Las cofradías nos hemos ido adaptando a los tiempos? Sí, del todo no. Yo creo que la perfección solamente es de Dios. Esto está hecho por hombres. Está hecho por hombres. Entonces, bueno, pues sí, es verdad que en este esfuerzo diario, si echamos la vista atrás, las cofradías no tienen nada que ver con hace 40 años. O sea, antiguamente las cofradías era un grupo de señores que se reunían a tomar café mientras los carpinteros montaban los pasos. O sea, no estoy inventando nada. No estoy inventando nada porque, bueno, así me lo hicieron aprender mis últimos nazarenos del tramo.
El último,
¿no?,
tramo aquel, ¿no?,
del que tanto me enriquecí. O sea que lo que antes era como algo puntual, bueno, estaban los cultos y tal, manejado por cuatro, si cogemos un programa de actividades de cualquier hermandad, es un de culturales, culturales, formativas, grupos juveniles, o sea, la hermandad no para, no cesa en su quehacer. Y se mete en todos los estratos sociales. Vemos como hay hermandades, por ejemplo, como la Esperanza de la Hiedra con la cocina autogestionada, como hermandades con la Lanzada que están colaborando con el área de pediatría del hospital, como hermandades como el Cristo de la Viga organizan un certamen de magia y tal, y va a una asociación infantil contra el cáncer. Esto no es solo dar los 2.000 litros de leche, que está muy bien. Aquí estamos ayudando y estando en la sociedad. Uh-huh. ¿Cómo será el futuro? Lo que Dios quiera, pero creo que estamos poniendo nuestra parte.
Hace tiempo que no escucho a Antonio. Antonio, tu opinión al respecto de ese diálogo cofradía-sociedad.
Bueno, pues yo creo que estamos mejor que nunca. Uh-huh. Antes lo hablábamos también. Ya, dependiendo de cómo enfoquemos esto, ¿no? Lo que acaba de decir Marco, las hermandades tienen mucho futuro, hay mucha juventud, pero también si miramos la otra parte, que antes lo hablábamos, la parte del patrimonio, de la cofradía, de la estética pura y dura, pues creo que ahí tampoco hemos trabajado tan bien como deberíamos de haber trabajado. Creo, pienso, ya esto es muy personal, las cofradías nuevas han ido muy prematuramente a catedral, creo que han hecho poco barrio, cómo se plantan a la carrera oficial, a la Semana Santa, es muy discutible, y no sé, creo que podríamos mejorar un poco ese aspecto, quizás.
Le pasamos ese micro a Isabel y conocemos también tu opinión.
Bueno, yo creo que gracias a Dios estamos en Andalucía, que aquí la verdad es que creo que estamos muy protegidos de, bueno, pues
el laicismo del norte, desde luego, sí, no llega aquí de ese
claro
modo.
Entonces es verdad que, bueno, que ahora mismo ese enfrentamiento, ¿no?, con la tradición cristiana católica, ahora mismo incluso se está en contra un poco, ¿no?, hasta de la familia, ¿no?, de una Entonces yo creo que la sociedad ahora mismo está cambiando en ese sentido mucho. Creo que las hermandades, gracias a Dios, guardan ese tipo
de valores,
¿verdad? Y bueno, pues gracias a Dios estamos aquí. Gracias a Dios creo que está muy mimetizado la sociedad con las hermandades, porque es lo que dice Marco, que al final estamos, por una parte o por otra, estamos todos, nos toca alguna, pero eso, porque estamos aquí. Si no, yo creo que sería un poquito más complicado, la verdad.
Manolo Hurtado.
Bueno, pienso que las cofradías en la sociedad, lógicamente, estamos súper integrados, porque lo que lo compone son miembros de la sociedad. Es decir, yo donde he trabajado en muchos sitios, todo el mundo sabe que soy cofrade. Entonces, todo el mundo me conoce y que somos personas normales y corrientes, que no somos nada raro, ni somos personas muy normales, con nuestros defectos y nuestras virtudes, y entonces nos admiten. Después puede venir la parte social o política o de propaganda en contra de nosotros, que si montamos los palcos, que si no sé qué, pero bueno, realmente yo creo también que lo dicen con la boca pequeña, porque sabe todo el mundo lo que aportamos a la sociedad jerezana, al comercio jerezano, a la restauración jerezana. No estoy hablando nada espiritual, estoy hablando todo en lo material, y a los hoteles, al turismo, y todo el mundo se queja, pero el día que no estemos, yo recuerdo un restaurador que decía que salía Santa Marta, que sale en verano, que sale un día así, decía que salga mucha Santa Marta, ¿entendéis? Es decir, que todo el mundo sabe lo que es una cofradía en la calle, aunque a veces rajen un poco de nosotros o no nos apoyen, porque no escucho, por ejemplo, a una asociación del centro decir vivan las cofradías, que vengan aquí a Jerez, al centro, nos dan mucha alegría. No lo escucho, pero bueno, nosotros tampoco estamos para eso, pero bueno, nosotros estamos para evangelizar y trabajar por los jerezanos, en este caso, porque somos de aquí de Jerez, los de Sevilla trabajarán por los Sevilla, y trabajar por los jerezanos y por Jerez, lógicamente.
Eduardo.
Bueno, pues yo vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Yo creo que, como decía Marco, las cofradías es de tantos, en Andalucía es de tantos, que llega un momento que llega a hacerlo desde todo el mundo, ¿no? O sea, es algo que forma parte de nuestra idiosincrasia, del propio ser andaluz, ¿no? Por ponernos solo en esa parte, ¿no? Y es aquí donde debemos de tomar conciencia de que es un valor añadido que tenemos aquí en el sur, ¿no? Tanto para la iglesia, en el sentido de que aquí, por ejemplo, se nota que es cuaresma, lo que no se nota en otros sitios. Claro. Tenemos un gancho con la que a través de las cofradías se puede llegar a muchos otros sitios, que en otros sitios no hay donde engancharse. Aquí sí, aquí hay mucha gente que está en las cofradías y luego se comprometen hasta niveles bastante altos, ¿no? Y lo hemos conocido de hermanos mayores que hoy en día pues están comprometidos con la iglesia, y hasta algunos sacerdotes incluso, ¿no? O sea que en ese aspecto, el aspecto religioso, y luego en el aspecto de la sociedad en general, pues que las hermandades es un punto que vertebra la sociedad y vertebra los barrios y hace muchas veces las veces de asociaciones de vecinos, donde unen a todos esos vecinos que a lo mejor si no fuera por la hermandad ni se conocían, ¿no? Y eso merece un respeto y merece también una consideración. Hoy la televisión, no sé si ustedes lo habéis visto, que hay una asociación de Sevilla Laica, me parece que se llama, una cosa que a mí me choca muchísimo porque Sevilla nunca ha sido laica, ni lo será en la vida, ni lo ha sido nunca. O sea, Sevilla siempre ha sido un foco de espiritualidad tremendo durante toda su historia, y pidiendo de que no haya procesiones en los colegios para que los niños no se sientan comprometidos a salir en esas procesiones si los padres nos quieren, porque se van a sentir discriminados, cuando lo que se está ofreciendo ahí es digno de agradecer, porque en las cofradías esos niños lo que van a encontrar solamente son tantos valores que es lo que carece la sociedad de hoy. O sea, esos niños el día de mañana, si entran a una cofradía, los padres lo tienen de dar gracias a Dios, porque como está la sociedad hoy en día, con lo que puede llegarle a la juventud hoy en día, el que esté en una cofradía ya es una garantía de futuro y una garantía de un hombre de bien. Por lo tanto, ojalá haya muchas procesiones en los colegios, ojalá haya muchos niños que le digan a su padre que le deje salir, que se vista de nazareno, porque eso será señal de que el futuro está garantizado.
Pues con esas reflexiones nosotros llegamos al final, agotamos este quinto carrera oficial de la Cuaresma 2019. Cuando escuchen este programa, el pregón ya habrá tenido lugar, estaremos prácticamente en la última semana de este tiempo de Cuaresma, mirando decididamente a la primera en la calle, que será el próximo jueves. Bondad y misericordia, tendremos ese sábado de pasión lleno de matices y de oportunidades de reencontrarnos con nuestros barrios, y a partir de que la cruz de guía de la Borriquita se ponga en la calle, ya estaremos pendientes, muy pendientes, de esa Semana Santa que se nos acerca. Un último programa nos queda, será en la próxima semana, será esa Semana de Pasión. Seguramente reuniremos en torno a esta mesa voces institucionales. Seguramente en esa mesa formularemos de nuevo esta pregunta con la que hoy terminamos, y a lo mejor hasta tenemos un caleidoscopio de opiniones más diverso de este al que nosotros nos agarramos en este nuestro quinto carrer oficial. Manuel Hurtado, Eduardo Velo, Antonio Román, Isabel Santiago, Marco Antonio Gómez, gracias por acompañarnos, por estar un ratito con nosotros, con nuestros oyentes y por este rato tan agradable. Muchas gracias. La próxima semana volvemos. Recuerden, último programa ya. Ya les explicaremos en nuestra programación con presencia de Espacios Cofrades, en nuestro magazine, qué contenidos, qué invitados tenemos en nuestro sexto carrera oficial. Saludos, en nombre de todos, de Gabriel Álvarez.